Les saluda Lina Correa y les doy la bienvenida a este especial con algunos de los hechos que hicieron historia en el 2017.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de grandes expectativas y también grandes controversias que lo han acompañado durante todo el año, el presidente Donald Trump tomó posesión de su cargo el 20 de enero. La llegada a la Casa Blanca del nuevo mandatario estuvo marcada por protestas que en algunos casos se tornaron violentas, aunque en su discurso inaugural el nuevo presidente enfatizó su prioridad de unir al país bajo la idea de hacer de nuevo grande a Estados Unidos.
En su primer discurso como mandatario estadounidense, Donald Trump prometió devolver el poder al pueblo y dedicó la ceremonia de investidura a sus simpatizantes.
January 20th. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo estadounidense volvió a tomar las riendas del país. Los hombres y mujeres olvidados de este país nunca más serán olvidados.
El entrante mandatario retomó algunos de sus argumentos de campaña, como la creación de empleos y la lucha contra el terrorismo, asegurándoles a los estadounidenses que nunca se sentirán decepcionados por haberlo conducido a la Casa Blanca.
Traeremos de vuelta los empleos, nuestras fronteras, nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños. Vamos a reforzar todas las alianzas contra el terrorismo radical islámico. Lo vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra.
Y a la clase política de Washington, una advertencia contundente.
Ya no aceptaremos a los políticos habladores que se quejan constantemente, pero nunca hacen nada al respecto. El tiempo de las palabras vacías ha terminado. Ha llegado la hora de la acción.
Tras el discurso, el nuevo presidente se despidió desde el balcón del Capitolio, donde lo acompañaron su esposa e hijos.
La investidura presidencial se realiza en la fachada oeste del Capitolio desde 1981, cuando tomó posesión el presidente Ronald Reagan. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La apertura de una investigación del FBI para establecer el alcance de la presunta interferencia rusa en la elección presidencial estadounidense tuvo su primer tropiezo cuando el propio presidente Donald Trump le pidió la renuncia al director del organismo, James Comey. En medio del escándalo por la decisión presidencial y sus motivaciones, un investigador cuyo buen nombre nadie puso en duda asumió la tarea de establecer la verdad del caso, Robert Mueller.
La designación del gran jurado, que habría comenzado su labor en las últimas semanas, confirma que la investigación sobre los presuntos esfuerzos de Rusia para influir en la elección presidencial es de carácter criminal.
Significa, sin duda, que la investigación del señor Mueller es seria y que están dedicando recursos a la búsqueda de pruebas para poder determinar si ha habido un delito.
El abogado criminalista John Kiyonaga le explicó a La Voz de América que el nombramiento de un gran jurado, integrado por ciudadanos comunes, supone una herramienta a disposición del fiscal especial Robert Mueller para solicitar pruebas.
Hay muy pocos límites acerca de lo que puede exigir un fiscal a través del gran jurado. Cualquier tipo de testimonio, cualquier tipo de documentación, lo que sea. Si la fiscalía concluye que la prueba exigida podría iluminar alguna investigación, la piden.
Durante los interrogatorios, las únicas personas permitidas en la sala son el testigo, el fiscal y los miembros del gran jurado.
No entra ni un abogado defensor. Los trámites del gran jurado son secretos.
Durante un evento de campaña este jueves, el presidente Donald Trump, quien también podría ser llamado a testificar ante el gran jurado bajo gravedad de juramento, rechazó nuevamente los señalamientos de colusión.
La historia de Rusia es una fabricación total. Es solo una excusa para la mayor derrota en la historia de la política estadounidense. No ganamos por Rusia, ganamos por ustedes.
That I can tell you.
La Casa Blanca indicó que está dispuesta a cooperar plenamente con el fiscal Mueller y que favorece cualquier paso que ayude a acelerar la conclusión de esta investigación. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Uno de los hechos que más impactó al pueblo estadounidense en el 2017 fue la masacre que tuvo lugar en Las Vegas, donde centenares de asistentes a un concierto resultaron heridos y 58 personas murieron. Los enviados especiales de La Voz de América, Gesell Tobías y Arturo Martínez, registraron esta tragedia que revivió el debate por el porte de armas en Estados Unidos.
La ciudad de Las Vegas amanece un día más de luto y las autoridades continúan investigando sobre el autor de la masacre, Stephen Paddock. De momento se han contado 59 víctimas mortales y 527 personas heridas que se encuentran en distintos hospitales de la ciudad. Asimismo, nosotros hemos podido hablar con algunos ciudadanos de Las Vegas que se encontraban el día de la masacre en esta ciudad y nos han contado su experiencia.
Yo realmente me fui 2 horas antes del tiroteo, porque justamente vine, me quedé como 2 horas para tratar de conseguir una entrada. De hecho, estaban sold out, o sea, estaban todas vendidas. Había que como que cazar a alguien para ver si podía vender, y obviamente nadie quería vender su entrada porque lo que querían pasar era con su familia ayer, ¿no? Entonces de ahí me dirigí hacia lo que era la avenida Fremont, obviamente que después también terminó cerrada, la gente corriendo por todos lados.
Además, la ciudad de Las Vegas se ha volcado solidariamente y en distintos puntos de la ciudad se han creado vigilias en honor a las víctimas de esta terrible masacre.
A mí me afectó mucho esto y es gente que no conocemos y gente que a veces no puede estar aquí con su familia, y nosotros estamos aquí dándole la paz, prendiendo una veladora a los que no pudieron estar aquí.
Las autoridades oficiales han desestimado la posibilidad de que Stephen Paddock, el autor de la masacre, estuviera vinculado a organizaciones terroristas, y más bien consideran que se trata de un lobo solitario, alguien que actuó individualmente para crear semejante masacre. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas.
En medio de la incertidumbre, más de 800.000 soñadores en Estados Unidos aún esperan una solución sostenible al futuro incierto en el que quedaron después de que el presidente Donald Trump pusiera un plazo fatal a la protección que les había otorgado el exmandatario estadounidense Barack Obama. Recurrentes protestas ante los legisladores buscan presionar una solución definitiva a su sufrimiento.
Desde las 9 de la mañana de este jueves, y a pesar de las temperaturas de 9 grados centígrados, estudiantes de diversas regiones de Estados Unidos se congregan frente al Capitolio para exigir protecciones permanentes para los soñadores y otras reformas inmigratorias.
Los manifestantes quieren que la llamada Acta de Ensueño sea aprobada por el Congreso antes de fin de año.
El programa DACA cubría alrededor de 800.000 jóvenes indocumentados. Sabemos que hay muchos más que son niños que no aplicaron, hay muchos más que son elegibles, muchos tuvieron miedo de aplicar. El DREAM Act es un proyecto de ley que cubriría a jóvenes indocumentados, a todos los que vinieron como menores de edad a este país.
Estudiantes de 9 instituciones educativas en Washington suspendieron clases con apoyo de algunos maestros como Dolores Gandarias para unirse a la manifestación.
Estamos acá porque tenemos un grupo muy grande de estudiantes que están interesados en conocer qué es el DREAM Act, es ser participantes de lo que está ocurriendo y aprender la manera de poder unir sus voces a ser parte de la historia, ¿no?, que estamos creando entre todos.
Tras bambalinas hubo un esfuerzo multipartita, confirmó Yuridia Loera, encargada de logística de United We Dream.
Tenemos jóvenes de diferentes estatus, pero con la meta común, que es para abogar para los derechos de inmigrantes indocumentados.
De manera pacífica se registraron múltiples muestras de solidaridad, algunas de ellas fueron verbales.
Nosotros estamos aquí para todos los inmigrantes que no podían venir hoy, que no podían dejar el trabajo que necesitan para su familia.
Otras involucraron pancartas desplegadas en zonas prohibidas del Capitolio. Tales actos, catalogados por las autoridades como desobediencia civil, culminaron con al menos 4 arrestos. Pero la vocera de United We Dream, Bruna Buhid, aseguró que tal situación no minó el impacto que buscaba el acto, y por el contrario, fortaleció el movimiento y la determinación de los inmigrantes de ser escuchados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La jornada electoral que dio vía libre a la creación de un poder paralelo estatal en Venezuela consolidó una tendencia que le ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro afirmar que en su país hay una democracia. Pero después de lo que ocurrió durante la elección de la Asamblea Constituyente, gran parte de la comunidad internacional comenzó a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y a imponer sanciones contra el mismo mandatario y sus funcionarios. Así registró La Voz de América aquella jornada electoral.
La jornada de elección para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela se convirtió en el día con mayor número de víctimas desde que se iniciaron las protestas en abril. El Ministerio Público investiga 9 muertes en distintos incidentes antes y durante la votación. Sin embargo, tras la extensión del tiempo pautado para el sufragio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, emitió el resultado de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
La aceleración del proceso constituyente.
Para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente.
En el contexto de la elección para escoger a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, la catalogó como un fraude a la actual Constitución.
Y hoy ganó el pueblo venezolano libre y rebelde, que tiene una determinación sin vuelta atrás de lograr conquistar la democracia, el progreso, la justicia.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, señaló que es irrelevante la cifra que emitió el Consejo Nacional Electoral.
Es irrelevante la cifra que dé la señora Tibisay Lucena, porque nadie la va a creer. El mundo entero ha entendido que se está consumando en Venezuela el fraude más grande de nuestra historia.
Otra voz de crítica sobre el proceso llevado a cabo fue la del legislador Juan Andrés Mejía.
Los venezolanos no comieron el chantaje que le trataron de hacer desde Miraflores al pueblo pacífico y democrático que quiere cambio.
Sin embargo, miles de personas acudieron hasta el Poliedro de Caracas para expresar su apoyo irrestricto al gobierno venezolano.
Es el propio pueblo quien va a decir qué es lo que quiere hacer con el país. De manera que este va a ser un amanecer donde esta batalla ya se ganó.
Creo que el que esté en desacuerdo ha caído en la trampa de los medios de desinformación.
Es de recalcar que los gobiernos del Perú, Argentina y Estados Unidos anunciaron que desconocen los resultados de la votación en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Pese a las múltiples campañas del gobierno venezolano para enfrentar la escasez de insumos básicos y de medicamentos para su población, en el reporte que nos preparó Nicole Colster sobre la expansión de la malaria en el país se reflejan los alcances de una crisis para la que no se vislumbra una pronta solución.
La malaria, una enfermedad que había sido erradicada hace más de 70 años en Venezuela, se extiende sin freno por todo su territorio.
Tengo miedo de que me dé eso a mí y le pueda contagiar a la niña.
En 2016, la cifra de venezolanos enfermos ya causaba alarma, 230.000, pero en 2017 es 3 veces mayor, según la denuncia de exministros de Sanidad, profesionales de la salud y organizaciones independientes en el país.
Por encima de los 600.000 enfermos en el año 2017.
La epidemia se ha extendido a 19 de los 23 estados de Venezuela, según afirman representantes del gremio de la salud.
Pero estamos no solamente ya en un brote prolongado en el tiempo, estamos ante un incremento descontrolado de malaria sin que se mire en el horizonte un resultado que pueda decir, bueno, comenzamos de nuevo a controlarla.
Y sin planes de control, de nada sirve a los expertos saber que en el estado Bolívar se concentra 80% de los casos de malaria que existen en toda Venezuela.
206.240 casos en el estado Bolívar y en lo que va de año son 60 personas fallecidas por malaria.
El silencio de la administración del presidente Nicolás Maduro preocupa además a las naciones vecinas, pues Venezuela hoy es exportadora de paludismo a países de la región como Colombia, Brasil y Panamá.
Esto es un problema serio, lo han venido alertando los otros países vecinos.
Según el presidente Nicolás Maduro, la culpa de la proliferación la tiene Colombia.
Cuando ya tenemos la plata para comprarla, el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela. Las compraremos en otro lugar. pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo.
Pero otra, la realidad con la que se encuentra el pueblo venezolano en las farmacias y puestos de salud, porque conseguir vacunas en Venezuela es cuestión de suerte.
La vengo de 5 sitios tratando de conseguirla y no la he encontrado.
¿Qué le dice, por ejemplo?
Que no hay vacuna.
No tenemos vacuna, no tenemos los medicamentos esenciales y, por supuesto, esto va a incidir notablemente, va a impactar de una manera muy seria a la salud colectiva.
Venezuela no ha emitido alerta, incluso no existen cifras oficiales epidemiológicas de este 2017. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Si ha habido un año donde la comunidad internacional decidió tomar cartas en la crisis venezolana fue 2017. Desde la OEA comenzó a tomar forma una posibilidad, denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Así cubrió Verónica Valderas Iglesias la primera audiencia de denuncias y análisis sobre esta posibilidad.
En la sede de la OEA transcurrió la segunda de 4 audiencias que recopilan testimonios de supuestos abusos sistemáticos en Venezuela que podrían llegar a ser investigados por el Tribunal Penal Internacional. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el ejecutivo nicaragüense han tachado de ilícito el esfuerzo liderado por el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Venezuela puede tener objeciones, pero de hecho Venezuela puede participar del proceso. Venezuela puede mandarme, si quiere, sus expertos o sus las personas que ya quieren que declare. De todos modos, esto no es un juicio, esto es simplemente una forma de que los diplomáticos de la OEA tengan la posibilidad de conocer en detalle lo que se la gente que denuncia cosas en Venezuela y que ellos también hagan su propia conclusión.
En conversación con La Voz de América, el asesor designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que a los denunciantes también se les ponen límites legales.
El tema es, estos crímenes son crímenes de deshumanidad. Para que eso ocurra hace falta varias cosas. Primero, que sean un ataque, parte, los crímenes tienen que ser parte de un ataque masivo o sistemático a la población civil. Segundo, tienen que ser cometidos por una organización de acuerdo a un plan. Hoy vamos a discutir el plan. Y tercero, lo más importante es que no haya investigaciones judiciales en Venezuela.
La opinión sobre la información reunida será dada por un panel de expertos independientes.
Un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un ex ministro de Justicia de Canadá.
Entre los testimonios que evaluarán estarán los de ex miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, indicó la defensora de derechos humanos, Génesis Dávila.
Algunos de ellos son retirados, otros fueron víctimas directas de represión por no acatar las órdenes del alto mando.
Karina Ascanio afirma que su familia se vio directamente afectada.
Yo fui víctima de persecución política, simplemente por el hecho de que mi papá era militar y no estaba de acuerdo con el gobierno. Entonces, para mí esta actividad tiene un valor, tiene un valor personal como tal, y también tiene un valor por Venezuela, porque yo quiero que las cosas y las injusticias que se suceden allá se escuchen.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El 2017 pasó a la historia como uno de los peores años durante la temporada de huracanes. Uno de los que más impactó la costa este estadounidense fue Irma. Y así reportaba José Pernalete el inicio de la recuperación de una de las zonas turísticas más afectadas, Los Cayos de la Florida.
Aún hay zonas de Los Cayos de Florida que no se han recuperado totalmente tras el devastador paso del huracán Irma. Pero también hay señales de retorno a la normalidad en otras áreas, especialmente en la zona turística de Cayo Largo y Cayo Hueso.
Hay partes de aquí que están listas para funcionar y que necesitan el turismo, pero también hay zonas que no lo están.
Frente a esta realidad, habitantes y autoridades de Los Cayos saben que abrir las puertas nuevamente al turismo es la salida a sus necesidades comunes. Por eso, el llamado a los amantes de sus paisajes es parte de la campaña de recuperación integral del lugar.
A medida que atraviesa hacia esta zona se ven daños, pero una vez que llegas al final, Cayo Hueso es hermoso.
Mike Borgus dirige una atracción con delfines en Cayo Largo y asegura que esa instalación ya opera en condiciones normales, pero consciente de que no todos los establecimientos turísticos trabajan al 100% de sus capacidades, recomienda a los turistas tomar medidas preventivas antes de tomar el avión que los llevará al que sus habitantes llaman el paraíso.
Principalmente lo que sugiero es llamar con anticipación, asegurarse de que tengan un lugar donde quedarse, porque todavía hay muchas cosas por hacer.
Mientras se conduce por la zona media de Los Cayos, los escombros dominan el escenario, pero los residentes al final de esa ruta hacia el sur, es decir, en Cayo Hueso, esperan con las puertas abiertas.
Queremos que todos sepan que Cayo Hueso está abierto para los negocios.
Daniel Schuyler es uno de los turistas que le dijo sí al esfuerzo de la comunidad de Los Cayos y su testimonio es una invitación a que los estadounidenses retornen a este emblemático lugar.
Vengan y apoyen a la economía local. Además, no nos perderíamos esto por nada del mundo.
José Perralete, Voz de América.
Pero fue Puerto Rico, sin duda alguna, el territorio estadounidense más afectado por el huracán María. Más de 3 meses después de la tragedia, cuyo impacto cubrió Celia Mendoza, ni siquiera se conoce a ciencia cierta cuántas víctimas mortales generó el huracán y la recuperación tardará años.
Incontables horas han tenido que esperar los puertorriqueños en filas tras el paso del huracán. María Báez lo hizo bajo la lluvia con sus 2 nietos buscando sacar dinero de uno de los cajeros automáticos del Banco Popular en Ponce, una de las muchas que diariamente tiene que hacer.
Todas más, es por igual. Todo Walmart es lo mismo donde quiera que tú vas. Tienes que esperar la fila. Estamos en esa esperando.
Esto sin la certeza de que podrán lograr su objetivo final.
Porque esto es sí o crítico, crítico lo que nunca es la vida. Yo no quiero pasar un huracán como este. Entonces, pues los medicamentos, yo soy enferma de salud mental, no me lo están dando porque no hay sistema, ni en Escoto Laurel, ni Walmart, nadie, mami. So, estoy ahí aguantando.
Y como ella, muchos más.
Por cuadras se extienden filas como estas, donde las personas estacionan sus autos con la esperanza de llenar sus tanques de gasolina. Esta persona que está al principio de esta fila en Ponce llegó a las 7:45 de la mañana, con la certeza de que hoy habrá un envío.
Me quedé sin gasolina, desde las 7 de la mañana estoy aquí, esperando un tro.
¿Y cómo lo rescataron?
Pues yo yéndome a pie a mi casa y buscando a mi cuñado que está conmigo allí.
Y yo le traje gasolina de la gasolinera Shell, que está frente a la Guardia Nacional en Ponce, al lado de la Guarina. Pues ahí pude conseguir gasolina para venir a rescatarlo.
La Voz de América habló con Iván Hernández, administrador de la estación de gasolina Total de Meca en Ponce, quien explicó cómo la comunicación es clave para obtener el suministro en la isla, donde ya más del 65% de las gasolineras están abiertas según cifras oficiales.
El reto principal ahora mismo es mantener comunicación durante el día. Ya tenemos un poco de servicio de celular para trabajar la logística de cuándo esperar y cuándo podemos esperar el próximo embarque. Obviamente, pues nosotros tenemos un generador eléctrico como muchas personas, mantener ese generador operando y que no se nos dañe. Y en la parte de la policía que nos está ayudando a nosotros y a toda la comunidad con la seguridad, que es la otra parte que es la que estamos enfrentando.
En algunas áreas se han registrado enfrentamientos entre usuarios y, según reportes locales, grupos al margen de la ley han usado la fuerza para no esperar en estas largas filas. Celia Mendoza, Voz de América, Ponce, Puerto Rico.
Una vez más, la tecnología generó noticias y buenas en el campo de la medicina. Una de ellas la registró Arturo Martínez durante la Feria Tecnológica de Austin, la creación de un videojuego para ayudar en la recuperación de los pacientes.
Amy Dunn, doctora en hematología pediátrica, trata infantes con cáncer y problemas sanguíneos, lo que a menudo significa dar inyecciones y lidiar con el estrés que ello provoca no solo a sus pequeños pacientes, también a sus padres y, en consecuencia, al equipo médico.
Necesitaba una manera de aplicar tratamiento médico de una forma más divertida para pacientes y familiares.
Así que decidió trabajar con Jeremy Patterson, director del equipo tecnológico de su hospital. Juntos han creado Voxel Bay, un videojuego de realidad virtual adaptado a las necesidades de los pacientes.
Está creado para pacientes que reciben inyecciones y no pueden usar sus brazos para jugar. Necesitábamos además un cabezal más ligero para los niños y sin cables.
La doctora Dunn explica que durante las inyecciones influye más el pánico al pinchazo que el dolor que este genera. Así pues, el videojuego está creado para relajar psicológica y físicamente al paciente, ayudándole a respirar más profundamente. Además, las enfermeras pueden monitorear el videojuego para aumentar la distracción si es necesario.
Por ejemplo, en uno de los juegos, cabalgas sobre un dragón y cuando respiras profundamente, el dragón expulsa fuego. En otra sección, navegas en un velero y cuando inhalas aire, el barco toma velocidad. Los pacientes y sus padres están tan inmersos y disfrutando tanto que se olvidan de preocuparse. El tratamiento se termina sin que se den cuenta.
Gabby Bowman, madre de un paciente con hemofilia, se mostró sorprendida con los resultados.
Me sorprendió poder tenerlo sentado sobre mi regazo con las gafas puestas. Pareció que ni lo hubiera notado.
De momento, Voxel Bay está siendo usado con infantes, pero sus creadores confían en desarrollarlo para otros tratamientos e incluso otros personalizados a domicilio. Arturo Martínez, Voz de América, Austin.
Una de las noticias estelares del año la protagonizó la oscuridad que dejó en varios estados de Estados Unidos el eclipse total de sol, un fenómeno no visto en más de 99 años. Así reportó Cristina Caicedo Smith el espectacular evento.
Desde el planeta Tierra hasta el espacio, el eclipse solar fue el evento astronómico más importante de 2017, visto y compartido a través de las redes sociales. La NASA utilizó todas las herramientas tecnológicas a su disposición para mostrar el acontecimiento celestial desde distintos puntos de vista a los estadounidenses. En Washington, miles de personas salieron desde muy temprano a distintos puntos de la ciudad en donde se llevaron a cabo numerosos eventos de observación. Largas filas de personas se formaron a las afueras del Museo Aeroespacial a pesar de la larga espera y las altas temperaturas. Nadie se quiso perder ni un minuto del fenómeno.
Me escapé del trabajo para venir a conseguir lentes.
Bueno, para mí se me hace importante porque fue una experiencia única.
Durante el eclipse solar 2017, el Museo Aeroespacial en la ciudad de Washington llevó a cabo diferentes actividades educativas para los niños, fomentar la ciencia, explicar el universo y sobre todo ser testigo de un fenómeno que no ocurría en casi 100 años.
Benito San Miguel participó con su hija de una actividad que se llevó a cabo en el museo.
Importante que los niños tengan un interés y cuestionen todo lo que está a su alrededor.
David Dvorkin, curador astronómico del Museo Aeroespacial, enfatiza que este eclipse es un hecho perfecto para que los científicos estudien al Sol, además de señalar lo importante que es la estrella más cercana a la Tierra y cómo dependemos de ella.
Bueno, es un recordatorio de lo poderoso que es el Sol y de lo dependientes que somos del Sol. Es mucho más que solo la luz. Es todas las formas de energía que vienen del Sol.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Llegamos al final de este especial del Mundo al Día con algunos de los hechos más impactantes que generaron noticia en el...